En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a una nueva emisión de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas y también Miski Miku y Restaurant. Una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina, Miski Miku y Res.cl. Atención, Lucho Fraile, donde nos escucha la gente, las personas, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, Copiapó, 101.3, La Serena, 100.3, Valparaíso, Viña del Mar, 92.5. Voy hasta Temuco, allá somos 103.9, aquí en Santiago de Chile, la capital de la República, en la comuna de Providencia, en Avenida Providencia, 1208, piso 6, donde están Radio Agricultura, somos 92.1. Oye, me salió que había cambiado la señal de uno de nuestros canales, donde también nos vemos, ¿no? O seguimos siendo el 182 en Zapping TV y 143 en GTD. Lo reafirmo entonces. Directamente, ¿desde la Araucanía o desde la región de Valparaíso? Carmen Gloria Aravena, senadora, Partido Republicano, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Aquí hoy día en Santiago, todavía ya mañana viajando a la Araucanía.
Entonces, desde Santiago, no hubo que moverse Santiago, mucho para llegar hoy día aquí a los estudios de Radio Agricultura. ¿Cómo estás, senadora? Son días agitados. Y a mí lo que me preocupa mucho de estos días agitados en política es cuando no hablamos de políticas públicas, sino que hablamos como de todo lo externo que va ocurriendo. Cuando hablamos, por ejemplo, lo que sucedió con el ex subsecretario Monsalve, que hoy día ya está por lo menos privado de libertad en lo inmediato, esperando lo que va a ser la formalización de mañana. Cuando hablamos de los chats de la diputada se me fue, estábamos recién comentando Pérez. De la diputada Pérez, ¿no es cierto? Que la platita se gastara por el caso Fundaciones. Entonces, a mí me preocupa cuando los políticos no hablan de políticas públicas, no hablan ni siquiera de política y terminamos hablando de todo lo externo. De todo lo externo.
Sí, la verdad es que estamos en una crisis muy grande. Yo estaba hoy trabajando en La Moneda a la hora que se supo de la detención del ex subsecretario Monsalve, como todos los jueves en la Comisión de Paz y Entendimiento, que es una comisión presidencial que tú bien sabes que estamos intentando buscar, sí, claro, alguna solución para el tema indígena, y claro, fue sorpresivo. Estaba con el senador Guanchumilla, estaba Alfredo Moreno, estaban los comisionados, el resto de los comisionados.
¿Algún ministro estaba?
No, estaba Víctor Ramos, que es el representante de la SECPRES para estos efectos, y evidentemente como que hay un silencio obvio, entendiendo además que, para quienes no nos escuchan, el subsecretario Monsalve, ex subsecretario, fue nuestra contraparte durante 3 años en el Senado, para todos los meses hacer un análisis del estado de excepción. O sea, una persona que trabajaba con todos los parlamentarios, diputados y senadores, lo que evidentemente...
Una persona que además, dentro del mundo, sí, de la oposición...
Era bien respetado.
Claro, sí, claro, no vamos a decir que era de... bueno, que era, no era de la fila, ¿no es cierto?
Entonces, no.
Pero dentro del mundo oficialista era alguien que era muy bien valorado.
Muy bien valorado, hizo un buen trabajo en la Araucanía, hay que decirlo, y tenía un trabajo además muy responsable y muy comprometido. O sea, no tengo que decirte la sorpresa que fue para nosotros, aún siendo oposición, de todas las noticias que hemos sabido. Obviamente todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero sin duda tú tienes razón. O sea, esta situación de la diputada Pérez, la situación de los audios de Hermosilla, la destitución de 2 ministros de la Corte hace poquitos días, hoy día esta imagen, ¿no?, de cuando lo esposan, sí, al subsecretario, evidentemente yo creo que...
Un par de días atrás lo que también vimos,
sí,
a Cathy Barriga también.
Cathy Barriga lo mismo, una ex alcaldesa, nuera de un ex candidato presidencial, porque eso hay que decirlo.
Esposa de un diputado.
Esposa de un diputado. Entonces, siento que se está cayendo todo, ¿no? Es como casi se la caída del Imperio Romano, disculpe la expresión, pero se está, como que todo se está mostrando, y de alguna manera hoy día se está desmantelando para, ojalá, Dios quiera, que con la sabiduría y el trabajo de todos los poderes del Estado podamos reconstruir la institucionalidad, que claramente está en una situación, yo diría, de mucha complejidad, y más aún cuando además estamos viendo presupuestos. O sea, si hay algo que de alguna manera fue el peor momento de todo esto que está pasando, es justo cuando tienes que discutir un presupuesto 2025, el último de este gobierno, más encima con un crecimiento cero y con exministros hoy día presos.
Senadora, uno podría pensar en toda esta descripción que usted hace, que yo además le encuentro razón, es el momento propicio de la oposición, es el momento, sí, entonces de en el buen sentido y entre comillas capitalizar, ¿no es cierto?, este mal momento del país, donde el gobierno, el oficialismo es directamente apuntado, y con razón, ellos son los responsables, son el ejecutivo. Pero tampoco uno ve una posición sólida, ordenada, que actúe en conjunto. Uno ve que un día un partido va y anuncia una acusación constitucional sin avisarle a los otros.
Claro.
Independiente que no son a lo mejor coalición, pero a lo menos que existe una comunicación mínima dentro de la oposición, si vamos a juntar los votos, por ejemplo, para votar un ministro. Lo que sucede en la región de vecina suya, ahí en Los Lagos, ¿no es cierto?, donde Chile Vamos y Republicanos están agarrados a las mecha, no, que cómo va a ser gobernador una dueña de casa. Entonces, sí. entonces tampoco el panorama es tan auspicioso desde el punto de vista de la oposición. Yo tengo la impresión que muchos creen que en octubre, noviembre del próximo año, para las siguientes elecciones presidenciales, esta cuestión iba a ser como tirar y abrazarse. Uh-huh. Y no sé, yo soy no quiero ser tampoco pesimista, pero no soy de los que cree que esto va a ser una cosa tan fácil. Yo nunca he visto que alguien suelte el poder sin dar una buena pelea.
Es así, y tú tienes que pensar que de hoy día yo soy ya 2 años del Partido Republicano, pero el Partido Republicano en el último año, creo yo, que de alguna manera aparece el Social Cristiano con algunos ex militantes nuestros y otros que no.
Los libertarios.
Entonces ya,
hijo, entonces,
claro,
naturales.
Se va desagregando, ¿no? Como en algún minuto muchos pensaron que parte de la UDI se fue a Republicano, efectivamente fue así, pero sí, claro, no todos. Pero hoy día el espectro es mucho mayor, mucho más dividido, en mi opinión. Y también tengo que decirlo, cuando aparecen, bueno, mi colega Rojo Edwards ya se presentó como futuro candidato presidencial, y de alguna manera
está Johannes Kaiser también,
está Johannes, que probablemente va a querer ser candidato.
José Antonio Kast también dijo que iba a ser candidato. Estoy, en la medida en que su partido
así es, y esto no ha cambiado, y tenemos por supuesto también a Evelyn Matei. Entonces es como la oportunidad sin duda de una derecha que puede ser una alternativa de país, de gobierno, ojalá unos 8 años para que revertamos muchas de las situaciones muy complejas que tiene el país, pero hoy día no estamos pasando la prueba. Eso es mi opinión, y creo que hace falta que estos liderazgos que hemos nombrado en algún minuto se pongan de acuerdo. De lo contrario, nos va a pasar lo que nos pasó en estas elecciones, ¿cierto? Que en el caso de Republicano no pudimos llegar a acuerdo en la Araucanía, solo con 3 alcaldías que llevábamos, y llevado Social Cristiano, Republicano, Chile Vamos, y evidentemente ganó la izquierda con quizás con un 30, un 35% de las votaciones, pero finalmente
en la otra comuna vecina suya, en lo que sucedió en Los Ríos,
no,
donde
sí,
los votos de la derecha entre Republicano y Chile Vamos superaban ampliamente el, claro, 50%, y el gobernador que ganó lo hizo raspando el 40, literalmente raspando,
claro,
el 40.
Pero por un desacierto nuestro, en donde yo creo que no solamente la derecha en general, pero principalmente la derecha, todavía hay demasiados liderazgos. Cada uno con su trinchera, su espacio. Chile Vamos, en ese sentido, yo lo felicito, le fue muy bien, pero a costillas al no haber negociado, digamos, se debilita el hecho de la presencia, porque si no hubiéramos negociado bien, probablemente tendríamos muchos más alcaldes, más gobernadores y más concejales. Pero al final, este voto de nicho de mi partido, y que yo la peleo hasta el final, bueno, es poco sabia, y hoy día, si vamos a hacer eso mismo para las presidenciales, o sea, también le estamos dando un espacio a la izquierda para, en este caso, siempre, y tú lo has visto en las últimas elecciones, la izquierda podrá tener defectos, virtudes, pero algo que tiene es la unidad. Y en el Parlamento, más o menos la misma situación.
Hubo un momento, no hace tantos años, donde probablemente todo lo que ocurría y el abismo estaba tan cerca, ¿no es cierto?, durante la primera elección constituyente, la primera convención, la primera temporada. La primera temporada de esta serie.
Esta convención media sui generis.
Que
sí.
Claro, que la gente se quedó con el concepto del mamarracho, ¿no es cierto?
De la tía Pikachu,
y el amigo que botaba en la ducha y qué sé yo. Todas esas cosas logró unir a una muy amplia y diversa oposición.
Totalmente.
Desde lo que hoy es amarillos y demócratas.
Hasta republicanos, en esa época.
Incluso en unos independientes de centro izquierda y socialdemocracia, también de ese lado, hasta, claro, ustedes los republicanos. ¿Es necesario poner al país frente a un abismo para tener una oposición tal vez así de ordenada, de unida, de entender que hay un bien superior?
Si eso fuera necesario, y puede ser que así sea, significa que el país no tiene la madurez política suficiente para, de alguna manera, estabilizar democráticamente al país, digamos, con estas fuerzas que, de una u otra manera, han permitido una cierta gobernabilidad entre derecha e izquierda en estos últimos tiempos. Pero claramente, esa experiencia que vivimos, que fue muy exitosa para la derecha, fue en un estado de UCI. Entonces, tenemos que llegar a esos estados, como tú dices. Yo creo que no es necesario. Ahora, lo que uno esperaría es un aprendizaje de quienes hoy día están liderando los partidos políticos para decir, bueno, no tenemos que llegar a una tía Pikachu ni a un dinosaurio para que nos unamos, porque de verdad el país no crece, tiene estadísticas, digamos, de violencia y crimen organizado gravísima. La región de la Araucanía ha tenido 4 atentados terroristas esta última semana. O sea, esa cuestión no es que estamos con 1000 efectivos militares allá. O sea, tú vas a mi región y crees que estás en guerra. Yo he estado en Israel, en la Franja de Gaza, no ahora en guerra, obviamente, pero hay menos militares que hay en los que hay en mi región. Entonces, si alguien no quiere ver que el país está en crisis, no sé qué más tiene que pasar.
De hecho, conversemos de eso, senadora. A veces uno pierde cierta noción y sensibilidad de lo cotidiano, de la realidad, fuera, especialmente cuando uno está en Santiago y suceden cosas fuera de la capital, producto de la información que a uno le va llegando a través de los medios. Tengo la impresión que hasta hace un mes atrás la cosa estaba medianamente más tranquila en la Araucanía.
Totalmente.
Y este último mes, como usted señala, claro, ha habido una cierta ola de nuevos atentados. ¿Era así el panorama?
Tal como tú lo describes. O sea, nosotros teníamos hasta hace un mes, tal como dices tú, alrededor de un 67% de disminución de violencia promedio comparado con el periodo anterior. Pero en estos últimos 10 días, 8 días, han ocurrido entre el Arauco y nuestra región 4 atentados, uno de ellos en el Parque Eólico, de una inversión española muy grande, en donde no solamente llevaron caballas, sino también artefactos eólicos instalados ahí. Y eso es una señal horrorosa, porque, o sea, si tú piensas que actividades de inversión extranjera que dan empleo, que generan ingresos, que además es una energía limpia que va al sistema interconectado, que es lo que hoy día está propendiendo Chile, la imagen que queda para quienes quieren invertir en el país, más en la zona nuestra, es horrible. Se quemaron también cabañas entre Victoria y Curacautín, se hizo un atentado muy complejo en una zona de Nueva Imperial que jamás había tenido atentado, se quemaron 8 camiones, 2 camionetas, 2 maquinarias grandes, digamos. Entonces, no es para ir en contra de las forestales. Yo aquí voy a decir algo que puede generar ruido, pero da lo mismo porque es importante explicarlo. Lo que busca esa orgánica no es más que la forestal se vaya de ahí. Que estos empresarios que le trabajan a forestales grandes para explotar el bosque se retiren por miedo.
Sí, sí.
Y de alguna manera, al otro día, yo te doy firmado que la semana después están ellos explotando los bosques, robando madera, como fue el encuentro, cierto, de estos detenidos que habían robado 12.000 millones de pesos en madera robada en la zona de Araucanía y que hoy día están siendo procesados y que incluso la plata ya está en el extranjero. Entonces, y con eso se financia el crimen organizado y es un ciclo, digamos. Entonces, ahora, ¿por qué? Yo también me lo he preguntado, el por qué está ocurriendo esto. Han habido varias detenciones importantes de próceres de estas 12 o 13 orgánicas radicales como de la UAM, CAM, Resistencia Mapuche, Mayeco, y ellos responden de esa manera. Hoy día, de hecho, a los procesados por un asesinato, un carabinero, estaban haciendo desórdenes afuera del juzgado. O sea, ellos, de alguna manera, esta es una medición de fuerza. Ahora, yo me pregunto, sacamos el estado de excepción. ¿Qué pasa en la macrozona sur? Volvemos. Ahora, vienen los incendios, muchos de ellos que son claramente intencionados, y ahí se transforma en un infierno la Araucanía. Entonces, el miedo que hay es si, además de esto, ellos van a volver a incendiar la zona, que lo han hecho y ha muerto gente y se han acabado prácticamente pueblos completos. Entonces, no es un tema menor.
En ese sentido, ¿cómo calificaría el actuar del gobierno? Porque efectivamente ellos llegaron, todo el mundo recuerda mucho la ex ministra del Interior, Izquia Siches.
Que casi la mataron.
Claro, literalmente la agarraron a sí, balazo, literalmente sí. la recibieron a balazo. Uno recuerda también que no se iba a militarizar la Araucanía y es
el Gualmapu, el Gualmapu.
Claro. Y es el gobierno el que insistentemente y con votos de la oposición de manera mayoritaria renueva constantemente los estados de excepción. Entonces, independiente de cómo llegó al actuar de hoy, ¿qué le parece a usted?
A mí me parece bueno. O sea, si tú me preguntas, hoy día uno se puede equivocar, pero finalmente, mirado el punto de vista del discurso, como tú dices, este Gualmapu libre, casi un estado-nación independiente de Chile, se acabó, y más se acabó después de la constituyente. Pero el gobierno ha implementado mayor cantidad de equipamiento, hoy día carabineros militares, ha hecho bien la pega, no tengo nada que decir. Hoy día, el domingo, se cumplen 2 años y medio de estado de excepción, que no es menor. Yo creo que en la historia de Chile nunca había ocurrido en una zona tan grande, si son varias, son dos regiones.
Probablemente solo en dictadura, debe haber sido el antecedente más inmediato.
Pero hoy día nosotros estamos acostumbrados a ver MOWAT, a ver muchos militares, a ver efectivos de la Marina, la octava, eso es parte de nuestra cotidianidad.
¿Y hay enfrentamientos con ellos o actúan de manera estrictamente disuasiva al final?
La presencia es disuasiva completamente. Hábilmente ya está georreferenciado todas las salidas y entradas y ellos están ahí ubicados estratégicamente. Pero las reglas del uso de la fuerza no se han terminado de tramitar. Por lo tanto, hoy día, al no haber reglas de uso de la fuerza, hay una contención propia de los militares, que más que nada están, y de carabineros también en su optar. Tanto es así que solamente han actuado los marinos en una ocasión en la octava región, que fue muy grave, en donde intercepta un grupo de esta gente altamente armada, y si no fuera por la acción de los marinos, los matan a todos. O sea, esa es la realidad. Y bueno, todavía no encontramos al último prófugo de los tres carabineros. O sea, estos personajes tienen teléfonos satelitales, drones de alta resolución, armamento de guerra, caminos internos que solo manejan ellos, ingresos y salidas resguardadas completamente. O sea, si tú vas para allá, ellos saben mucho antes que tú estás dando vuelta en el territorio y ellos te van a interceptar y van a preguntarte quién te invitó, quién eres y por qué estás ahí. Es un territorio de 3.600, 4.500 hectáreas donde el Estado de Chile no tiene ni una posibilidad de intervenir por el momento. O sea, seamos honestos, el gobierno ha hecho lo que ha podido, pero algún presidente de la República tendrá que intervenir el territorio.
¿Pero no está la herramienta hoy día para intervenir?
Sí, por supuesto que están. Siempre
han
estado.
¿Cuál es el estado de sitio?
No, o sea, perfectamente hoy día podría entrar la PDI, carabineros. Sí, no, o sea, es como que tú no permitieras entrar a tu barrio, digamos. O sea, el Estado tiene derecho a entrar a todas partes. Pero a Temucuicuil no se ha podido. La única vez que intentaron fue Izquia Siches, que con francotiradores le dispararon, y la anterior vez cuando entran 800 efectivos carabineros y PDI, y no te olvides que ahí muere un efectivo de la PDI que era del norte, y salen 10 heridos, y gravemente heridos. Y si no es porque carabineros los rescata, mueren muchos más. Entonces, la situación es compleja, y la Marina y el Ejército tienen fotografía aerométrica. Hay gente ahí, probablemente no todas son gente delincuente, ni de crimen, ni terrorista, pero tampoco van a hacer nada, porque viven en una situación en donde hay un poder paramilitar que hoy día manda el territorio.
¿Qué significa eso entonces? ¿Que es una batalla, entre comillas, perdida en lo inmediato, a lo menos?
No, yo creo que no. Yo creo que cuando hayan legislación de reglas de uso de la fuerza, que todavía están pendientes, y yo hago un reclamo aquí, cuando salga la ley antiterrorista, que le faltan dos artículos, que yo soy parte de las mocionantes, y haya ley de inteligencia concreta, sin duda va a haber más herramientas para las fiscalías para poder hacer un mejor trabajo. Hasta el momento no hay herramientas. Y obviamente que todos se cuidan de los posteriores juicios, es evidente. Ahora, nadie dice que si hay una intervención que determina el Estado de Chile, la justicia, la fiscalía, eso no implique cierto grado de complicaciones, obviamente, porque si uno entra y le disparan, van a tener que responder.
Ahora, nadie quiere cargar con la muerte de un comunero.
Exacto. Básicamente. Sí, básicamente es eso.
Y
pero claro, ellos han cargado con la muerte de muchos.
Sí, no. Y es difícil, sí. En términos, uno se pone en el caso de los gobiernos, y en términos políticos, claro, es difícil también sostener muerte de comunero que nunca era el comunero más malo, siempre era el comunero
Pobre que iba pasando. Exactamente. Digamos, claro, como el caso de Catrillanca. ¿No? Pero hay gente líder ahí muy fuerte. O sea, esto que ha pasado estos días no es casualidad, hay logística, hay dinero detrás. O sea, tú no te puedes trasladar. Estas orgánicas están instaladas territorialmente. La CAME.
Pero usted dice que la información está.
Sí, yo creo que
la información,
sí,
para las policías, para los, imagino, la inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas.
Hay mucha información y por eso hoy día tenemos a Yaitul detenido, tenemos al hijo de Yaitul que salió casualmente, tuvo mucha suerte, pero tenemos varios detenidos, varias personas que por primera vez en la historia hoy día están respondiendo a la ley. Lamentablemente, como no están todas estas leyes, no van a ser muy duras las penas, porque finalmente van a ser por delitos como un incendio común y corriente, no es lo mismo una ley antiterrorista, y en el caso de la ley de inteligencia es tan efectiva lo que se está trabajando, que permite personas encubiertas, protección a los testigos, mucha tecnología que hoy día no se puede ocupar porque no hay atribuciones legales para usarla.
Ahora, me llama la atención eso, hace pocos días salía en la prensa cómo un efectivo de la PDI, por ejemplo, se ha infiltrado en el tren de Aragua, uh-huh, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué puedo infiltrar el tren de Aragua y no puedo ir donde?
No, de hecho puedo decirlo, aunque no puedo dar nombre, obviamente Carabineros y PDI sí hacen ese trabajo también en la zona, pero no son las mismas facultades, no son las mismas herramientas. Yo vuelvo a insistirte, cuando uno lee la ley de inteligencia, que va a salir, es una ley de los tiempos de ahora. Pero lamentablemente creo que había una lentitud que no se condice en el Parlamento con lo que está pasando en Chile. O sea, pienso que hay un desfase de la agilidad de las prioridades. Cuando tú, yo voy a apelar, pero por ejemplo, no sé, de repente el día de la longaniza, por decirte algo, que se discutió. Entonces tú dices, ¿cuáles son las prioridades? Yo entiendo que Chillán le importa, que eso es turístico y todo, pero las señales que estamos dando en torno a lo que realmente es importante para la ciudadanía no son las mejores. Yo creo que en ese sentido la política se ha farandulizado un poco, lamentablemente, y como tú muy bien y acertadamente dijiste al comienzo, es muy triste que un país que tiene tantas complicaciones hoy día dé la hora, no por lo bien que estamos avanzando legislativamente y en políticas públicas, sino por todos los condoros que hay detrás de esta farándula política que hoy día da noticias porque se gastaron 3,000 y tantos millones de una municipalidad en joyas de Swarovski o en muñecas Barbie, porque es verdad, es una cuestión impresentable. Entonces, porque Hermosilla dijo unas cosas barbáricas, digamos, en un audio, porque hay desfalco, digamos, de impuestos. Entonces creo que aquí hay una responsabilidad de los partidos políticos muy grande, de quienes son los que hoy día nominan para cargos de alcaldía, concejales, diputados y senadores. Yo creo que en la medida de que no exista, y fíjate que yo pienso que debiera existir una iniciativa parlamentaria que castigue fuertemente a los partidos que lleven personas que cometen este tipo de delitos que hoy día nos tienen en una situación muy compleja. O sea, ¿cuál es el castigo, sinceramente, para quien permite que delincuentes estén hoy día haciendo política? Es cosa de ver televisión. En mi región hay 6 alcaldes que están procesados, todos por delitos sexuales.
Hubo alcaldes incluso que tenían arresto domiciliario para las celebraciones, como ya, me tengo que ir.
Es una vergüenza. O sea, en Victoria tenemos una persona que está acusada de violación con pruebas de una funcionaria que salió en televisión. Entonces ahora están sacando las cuentas cuál de los concejales queda. Ese nivel de bajeza, o sea, nunca debió haber ido. El partido que lo lleva no debió haberlo apoyado. Y suma y sigue, o sea, tener hoy día alcaldes presos en las cárceles por violaciones, por abusos sexuales al interior de las instituciones, es una vergüenza. O sea, sí, nosotros nos reíamos de Argentina, nos creíamos bacanes con Perú, perdón, pero hoy día el país ha caído estrepitosamente en una degradación de la política. Y yo no es que me crea perfecta, pero yo fui funcionaria pública muchísimos años en el Ministerio de Economía, municipio, y la verdad las cosas, que hay gente muy honesta y muy correcta, pero yo creo que la política se ha desprestigiado demasiado, y eso tiene que ver con quién es más importante, quién baila en la tele en un matinal, para sacarlo, porque como todo el mundo lo conoce, seguro van a votar todos por él, que por alguien competente que realmente va a ir a trabajar al Parlamento o a una alcaldía. Mientras eso no cambie, estamos cocinados.
Carmen Gloria Aravena, senadora por la Araucanía, gracias por estar hoy día en el
Muchas
Chile
gracias
Público.
Por invitarme.
Nosotros, Luis Fraile. Me echaste de menos, ¿no? Tú estás toda esta semana. No, me echaste de menos. Que vuelva la Nati, que vuelva la luz. Ya, bueno, volver ahí. Voy a tomar vacaciones de nuevo. Hacemos pausa comercial y seguimos con más.
¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. No esperes más. Un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. Escríbenos a contacto@netcore.cl.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskin Mikui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskin Mikui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Esta vez serán solo dos candidaturas por región. Votar es obligatorio. Revisa tu mesa y local de votación. Si fuiste vocal de mesa en las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente. Conoce si en tu región deberás votar en CERVEL.cl o al 606.166. Elecciones 2024. CERVEL. 100 años. Un voto más cerca.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien, nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskin Mikui. Restaurante de alta gastronomía y fusión, un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskin Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina, www.miskimikuires.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Y descarga la app de Radio Agricultura, podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play, a Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Y hasta Graneros, allí atiende el teléfono su alcalde Claudio Segovia, región de O'Higgins. Bienvenido, alcalde de Chile Público, una vez más.
Hola, ¿cómo están? Gusto saludarte. Jorge, un abrazo para todos los chilenos y chilenas que están escuchando este programa. Lo están viendo a través de las plataformas de la Radio Agricultura. Un abrazo para todos. Para todos.
Oye, alcalde, hemos seguido ahí un poco la noticia, y al igual que muchos otros alcaldes tienen que renunciar un par de días antes ¿no es cierto?, por una ley que yo encuentro además mal hecha, que los obliga a renunciar un año antes de la elección para quienes quieran presentarse a una nueva elección, tomando en cuenta que además es súper breve. Ustedes creo que tienen que estar renunciados el día 16 de noviembre y el periodo se acaba el 8.
El día 15 hay que renunciar y tiene que ver con esta ley díscola que impide que, bueno, permite que los parlamentarios sigan en sus puestos y que impide que otras personas puedan llegar al Parlamento. Una ley preparada por nuestra honorable y muy honorable diputada y diputado que permite que ellos permanezcan en los puestos de poder lo más posible. Porque personas como nosotros, que venimos de la población, del barrio, de la comuna, se nos haga un poquito más difícil. Pero estamos sacrificando, en mi caso, aproximadamente 10 días antes del término de mi mandato. Que lo que ocurre, en particular en mi ciudad, que este alcalde, yo soy independiente, no tengo partido, por lo tanto yo renuncié a tener un delfín y tuvimos 6 candidatos a alcalde, que a los 6 candidatos le decíamos la mejor de la suerte y a los 6 lo apoyamos. Resultó electo un alcalde y desde la perspectiva del espíritu democrático y republicano va a contar con todo nuestro apoyo para que ejerza la función de la mejor manera posible. Pero nos hacen renunciar antes para no tener el orgullo de entregarle el mandato al alcalde entrante, porque es un momento de mucha visibilidad y probablemente a los actuales parlamentarios no les gusta mucho y creo que por ahí va a andar la cosa, que han hecho este tipo de normas que permiten, por ejemplo, en el caso de los gobernadores, si hubiera postulado gobernador, con el trabajo que hemos hecho, habría tenido que renunciar prácticamente un año antes al mandato que me obliga a tener esta tarea de ejercer mi candidatura durante un año antes. En este caso, también es un año antes y obligatorio, pero en este caso yo ya había terminado mi mandato, ¿vale? Es decir, es prácticamente ridículo porque son prácticamente 10 días claro. De que no voy a hacer alcalde.
Es nada, es muy raro, ¿verdad?
No va a tener efecto, la pega está hecha, dejé por firmar, por ejemplo, cosas muy, un permiso para una actividad, una recontratación de una persona, y eso lo verá la próxima administración con quien esperamos mantener excelente relación.
Alcalde, imagino que ya casi al final de estos 12 años siempre es motivo de analizar las cosas que se hicieron bien, mal, más o menos. A los políticos también les gusta hablar de esto de el legado. ¿Cuál diría usted que es el legado que queda en granero de la pega de estos 12 años?
No, yo no soy tan arrogante. Yo cacho que yo hice lo que había que hacer. Cumplí el mandato, cumplí la expectativa, que es una cuestión súper difícil, que es más difícil que el legado. Pero nosotros, mira, en definitiva, aprendimos nosotros. Yo creo que el legado lo tengo yo. El pueblo me entregó un legado a mí. Que es cómo con amor podía hacer cosas que no se pueden hacer con plata. Nosotros somos de las comunas con el presupuesto más pobre de Chile. Soy de la comuna número 17 en materia de dependencia del Fondo Común Municipal 100%, por lo tanto, mi comuna tiene un per cápita de 57 lucas por persona. Entonces, cuando tú tenías eso, tenías que inventarte. Entonces, ¿qué hicimos? Transformamos la ciudad en una ciudad bonita. ¿Cómo? Con compadres, con pala, con carretilla, poniendo flores por todos lados. Y además, haciendo gestión. No tenemos salud, por lo tanto, inventamos un mecanismo que nos permita tener salud gratuita. Entonces, usted llama un teléfono en granero y un doctor va a la casa suya. ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura. Entonces, ¿qué inventamos? Además, que si usted tiene una necesidad de algún requerimiento en particular, en materia, por ejemplo, de lavar la ropa, nosotros le lavamos la ropa. Por ejemplo, inventamos que durante la pandemia, funcionarios públicos llegaran a la casa de las personas y pudieran atender su requerimiento en materia de salud, de alimentación y también de vestuario, lo que fuera, de pan o de un medicamento. O sea, cuando hacemos eso y lo hacemos con pasión y con ganas, el resultado está a la vista. Yo he sido elegido con las primeras mayorías, pero el legado tiene que ver con la propia ciudad. Esta ciudad abrió su corazón, abrió sus puertas y esta ciudad ha crecido y esta ciudad se ha transformado en una ciudad nueva y eso nos tiene recontento. Aparte las obras de cemento, que son las propias, yo diría que hemos logrado levantar la moral del pueblo, y eso ya, y ahí es más complicado. Yo creo que eso va a ser difícil de borrar, porque tenemos una misión que hemos le hemos puesto mucha fuerza, mucho color, sin parlamentarios al lado nuestro, sin un gobiernos regionales que se han amallado con el billete, porque cuando uno obtiene cierta lucidez, los gallos, en vez de ayudarte, te tiran para abajo. Esto es así. Y me declaro díscolo de un sistema político que no responde a la gente, y por lo tanto estoy muy entusiasmado con este proyecto que estamos iniciando, de poder llegar con nuestra idea, con nuestro sueño al Parlamento, para poder representar a la gente que no tiene voz, porque yo también soy de aquello. Entonces, por lo tanto, cuando uno tiene esa impronta, cuando uno viene de la Corvisur, que es mi población, uno puede con mucha fuerza levantar la voz, porque se ha dado el espacio que hemos construido entre todos. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con mucha gente que me acompaña en esta tarea de cambiar la sociedad, cambiar el mundo, y en eso hemos cumplido con crece la expectativa de la gente de Granel.
Alcalde, ¿qué le ha parecido a usted durante estos 12 años la relación de los municipios con los gobiernos regionales y con la Subdere, tomando en cuenta que usted mismo decía que son extremadamente dependientes, en el caso de Graneros, de lo que es el Fondo Común Municipal, o sea, de los recursos que directamente asigna el gobierno central a usted? Entonces, claro, por un lado, entre comillas, uno diría que llegan los recursos frescos desde el gobierno central, y también mucha gente dice, bueno, pero el municipio entonces no es capaz de tampoco generar tantos recursos propios. ¿Eso fue cambiando en esos 12 años?
Claro, ha ido cambiando. Tiene que ver no solo con nuestra propia capacidad de reinventarnos, sino que también con la forma de generar algunos recursos propios de parte del municipio. Yo creo que han habido también aciertos, como la entrega de recursos a través del royalty minero, pero también ha habido aciertos en materia de poder atraer la atención. Fíjate que hicimos el grado de los vidrios del auto. Eso significó un aumento ostensible en los ingresos por parte de nuestras vecinas y vecinos, porque la gente quería que le grabáramos la patente en los vidrios del auto y venir a sacar su patente a Granel. Eso fue inventiva, fue creatividad. Fueron servicios que se prestan con una impronta diferente. Yo creo que por ahí va el tema de cómo el Estado, la gente que se siente feliz, se siente representada, se siente que se están haciendo las cosas, la gente se pone. No ha costado mucho, somos una ciudad pobre, mantenemos deuda enorme en materia de educación, mantenemos deuda enorme en muchas materias, pero es parte de la administración, es parte del proceso. No podemos decir que estamos cometiendo un pecado cuando lo que estamos haciendo es mantener colegios públicos que no dan la altura. Tengo una votación de más profesores, más trabajadores de la educación que alumnos en un colegio, por lo tanto hay un proceso ahí que está en marcha y tenemos que dar cuenta de ello, y el Estado también tiene que darse cuenta de que los municipios no resistimos más materia de educación, no nos da el ancho, no nos da el cuero, y tenemos que pedirle al Estado que también se pronuncie al respecto, y en eso los recursos son vitales, pero también, sobre todo, los recursos que puedan llegar y equiparar la cancha. No puede ser, Jorge, que en tu comuna el Estado ponga más plata y que en mi comuna el Estado ponga menos plata. Eso no puede ser. Creo que hay un desequilibrio. Y tenemos que hacer de Chile un país un poquito más justo, y ahí estoy seguro que las cosas cambiarían y los alcaldes y la alcaldesa podrían hacer muchas más cosas para hacer este país más igualitario. Estoy seguro que los municipios son una herramienta vital para el desarrollo ecuánime de un país que necesita ponerse a la altura en esa materia. Estamos al debe.
Alcalde, luego en términos de que la gente también lo logre identificar mucho, en términos de obras viales, pavimentaciones, vereda, alumbrado público, paraderos, pasos bajo nivel, fachadas, plazas, etcétera, etcétera. ¿En qué pie queda la comuna de Graneros hoy?
Mira, oye, déjame cachuparrearme un poquito. Mira, somos una comuna que tenemos el recambio de luminarias hace 7 años, recambio de luminarias total. Nosotros buscamos un sistema que era arrendar las luminarias y por el cambio tarifario. Entonces nos permitió tener luminarias LED en toda la ciudad. Y me preocupé de que las LED, las luces LED estuvieran en todas las barrios y poblaciones y fuera lo mismo para todos. Pero además, por ejemplo, tenemos el paso desnivelado, que es una obra fantástica que nos llena de orgullo. También hemos logrado, por ejemplo, pavimentar todos los caminos rurales, que es una cuestión tremendamente difícil, compleja, y probablemente nunca más tengamos que depender tanto del Estado para poder hacer la mantención de los caminos, porque estamos muy contentos y felices porque logramos pavimentar la pasarela peatonal del centro, de la avenida La Compañía. También hemos logrado, en general, el alcalde que llega, que tuvo va a tener mucha suerte, dejamos una batería de proyectos por desarrollar de 8.000 millones de pesos, que va a significar nuevas plazas, el paseo de la música, paseos, plazas y sedes sociales. Acabo de firmar hoy día, hace un ratito, la construcción de una nueva sede social en un barrio importante de Granero. En general, nosotros en esa parte hemos cumplido mucho. Yo diría que la parte donde más hemos cumplido es la parte emotiva, donde nadie llega, que es el corazón. ¿Y por qué? Porque hemos salido a la calle, hacemos fiestas masivas. Graneros se ha transformado en una ciudad donde podemos compartir en espacios públicos, y eso se ha transformado en nos hemos transformado en un lugar común. A la gente le gusta. Yo estoy aquí ubicado en la municipalidad de Granero, en este instante, y es prácticamente un parque muy lindo, muy, muy maravilloso. Así que imagínense ustedes que la gente esté en oficinas cómodas, holgadas, y eso es producto de una gestión que realizamos, donde se nos cedió este espacio para instalar el municipio de Granero, una propiedad de más de 3.900 metros cuadrados y que alberga más de 150 trabajadores. Entonces estamos re felices, re contentos. Hemos creado la primera veterinaria municipal, la oficina de medio ambiente, hemos creado muchos espacios que nos llenan de alegría y que nos dan la satisfacción de haber hecho la pega. Yo creo que eso en general, porque es lo que nos da sentido a nuestro trabajo, que hacer la pega por la comunidad.
Alcalde, al final de estos 12 años, por supuesto que destacan las obras materiales y no. Las obras materiales que usted describía ahora, luminarias, paso bajo nivel y otras, las que no, que tiene que ver con todo el trabajo territorial, con todo el trabajo vecinal, ¿no es cierto?, que les toca a ustedes como alcaldes. Y claro, lo que vendría en su futuro político luego, en estas futuras elecciones a lo mejor parlamentarias del próximo año, es una pega completamente distinta a esa. Yo recuerdo, no solamente con usted, sino que yo diría que el 99,9% de los alcaldes, todos alegan contra el Parlamento. Todos. El gremio de los alcaldes como súper achoclonado, más allá de los colores políticos. Como bien achoclonado. Todos además critican al Parlamento, a mi juicio, además con bastante razón. Incluso algunos plantean que sea requisito para ser parlamentario haber pasado por un municipio, no necesariamente a lo mejor como alcalde, pero como concejal tal vez, como administrador municipal. Porque ahí efectivamente están los dolores más cotidianos y más inmediatos que tienen los vecinos, y eso podría efectivamente abrir una perspectiva legislativa distinto para quienes llegan al Parlamento. ¿Qué fortalezas cree usted le ha otorgado entonces estos 12 años de alcalde para postular hipotéticamente al Parlamento el próximo año?
Bueno, uno se cree que se la sabe todo, pero no es así. Yo creo que la gente se la sabe toda. Y yo creo que lo que hemos tenido, hemos puesto más oreja en la necesidad de la gente. Y la gente no quiere del Parlamento grandes cosas. Quiere que la cosa sea justa, nomás. Quiere que no le cobre un TAC, que es una inmoralidad. Quiere llegar a un hospital donde le presten resolución a su problema. Y va tarde o malo, y nunca al hospital, pero cuando va está colapsado. Entonces hay un modelo que no funciona. También quiere seguridad pública y son medidas jurídicas, legislativas en esa materia. También quiere justicia, acceso a la justicia. También necesita que las pensiones de las personas sean equilibradas, sean justas. No puede haber en Chile un modelo que permita la inmoralidad. Entonces nosotros vemos desde acá que los parlamentarios puedan hacernos creer que son los de acá o los de allá los culpables, y siempre son ellos los que ganan. Y por lo tanto, yo lo que quiero es ponerme la bandera de representatividad de la gente que no está, no tiene voz, que no tiene derecho, que tiene parlamentarios, porque aquí tenemos 5 parlamentarios, y que no los ve nunca, que nunca sabemos qué opinan, qué piensan, qué creen, qué es lo que van a soñar, qué es lo que van a hacer, y cuando vienen para acá, es justo en época electoral. Entonces, yo creo que hay que cambiar eso. Hoy día hay que ser representante de la gente, establecer un modelo, establecer, por ejemplo, una mesa de trabajo respecto al tema agrícola, respecto al tema de los inmigrantes. Muchas materias que un parlamentario tiene que hacer, no solo allá en el Parlamento, sino también aquí en el distrito, donde podamos conversar acerca de temas que le importan de verdad a la gallá. O sea, no es posible que no hayan cancha para los niños y que tampoco ningún niño de la región pueda entrar al Estadio del Teniente, y que el Estadio del Teniente, por ejemplo, sea un estadio para empresas privadas que juegan al fútbol, y que no, y que la gente pobre no pueda entrar a ese reducto que es de carácter fiscal, y que de alguna manera demuestra un poco la lejanía entre las decisiones que toma el Estado y la verdadera realidad de la gente. Entonces, cuando queremos hacer nosotros multicancha, tener plata para poder tener un profe ahí, se nos hace muy cuesta arriba, porque no hay políticas públicas en materia deportiva, de verdad. No hay políticas públicas en diversas materias y en materia de adulto mayor. O sea, ¿cómo una persona puede ser prácticamente vejada, humillada por ser adulto mayor, y no hay leyes que lo protejan? Entonces ahí tenemos que trabajar en conjunto en materia de leyes que protejan a los adultos mayores, en cosas muy concretas, tampoco tantas locuras, sino que cosas muy simples, pero que de alguna manera demuestran que Chile puede cambiar, y que quien se salga del camino también tiene que recibir una sanción. Y en eso creo poder interpretar esa voz, y creo que en eso, Jorge, estamos trabajando mancomunadamente con gente que entiende de esto y que nos va a poder hacer llegar a donde tenemos que ir, creo yo, porque no hemos ganado ese derecho de ser la voz un poco representante de los que no tienen voz.
Alcalde, ¿Qué sería lo primero a su juicio que habría que legislativamente ocuparse en este momento, dada la situación que ocurre en el país? Tenemos crisis en nuestras instituciones, tenemos varias autoridades detenidas, presas, imputadas, condenadas, de todo tipo de administración, municipal, gobierno central. Tenemos una crisis en seguridad importante, tenemos todavía terrorismo en la Araucanía, tenemos una crisis migratoria que no se ha logrado solucionar. Lo que más nos ha ayudado es que la ola migratoria bajó su número considerablemente. ¿Qué cree usted, en términos legislativos, es necesario atacar con urgencia?
Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que llamar a un acuerdo nacional por la seguridad pública. No es posible que se dilaten los temas y que el gobierno entienda que ayer el presidente hizo un llamado a abordar en conjunto las materias de seguridad, cuando él es el presidente, y él debe convocarnos a todos a que estos temas se aborden con la necesaria dimensión. La dimensión es grave. Mira, la gente tiene miedo. Cuando la gente tiene miedo, tú estás atentando contra la democracia. Y cuando las autoridades permiten eso, ¿por qué no cachan que salir de la casa a la pega es peligroso? Entonces, cuando no entienden eso ellos, es porque no se dan cuenta, porque además no lo viven. Segundo, tampoco les interesa lo que ocurre en ese sentido. Pero también, otra materia, la necesaria reforma previsional. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde nos hacemos los lesos y donde hacemos que los adultos mayores vivan con una pensión de 264,000 pesos. Es una vergüenza. Cuando uno va al supermercado de aquí, tenemos 2 supermercados. Cuando uno va al supermercado que está cerquita del hospital, para decir algo nomás, uno va con un billete y en el carrito O sea, el arroz, chiquillo, vale 3 lucas. El arroz vale 3 lucas. Y estos legisladores, estos parlamentarios, este gobierno permitió que el aceite costara 5.800 pesos. Ese efecto de la guerra, ¿ah? Un efecto que era tendencioso, que era economicista y además que tenía un sentido de corrupción, fue avalado por el Parlamento. Eso es impresentable en cualquier otro país del mundo. Nosotros tenemos una costa maravillosa, lleno de potencialidad y no la ocupamos. Tenemos que legislar para que la región también tenga mayores ingresos y también que la descentralización se haga parte, que los municipios sean más poderosos de lo que son, porque estoy seguro que mientras más municipios poderosos hay, vamos a requerir menos democracia, menos parlamento, menos legislación, porque se van a resolver más problemas de la gente a este nivel del territorio.
Claudio Segovia, alcalde aún de Graneros. Gracias por estar hoy día aquí en Chile Público una vez más. Y que no sea la última.
Que no sea la última, gracias. Cuídate mucho, muchas gracias. Abrazos.
Un abrazo, alcalde. Nosotros nos vamos, Lucho Fraile, Miski Miku, restaurante Una Aventura Mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina, Miski Miku, Rest.cl y también Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipiosporchile.cl. Volvemos mañana con más Chile Público. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.